Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez un nuevo programa presentado aquí en Radio Isa Juventud, un programa sobre videojuegos, el cual hemos nombrado Final Boss, así que empezamos con este nuevo programa de la mano de dos nuevos colaboradores, también hay que decirlo, de esta radio. Sí que es verdad que uno de ellos aquí, que está conmigo, estuvo una vez un programa en algo y poco más, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Hola, Joan Galeote.
Muy buenas, Thor, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Y bueno, a mí también es verdad que me conoceréis, bueno, pues de varios programas, de algo y poco más. Estuve en Gisa City y ahora estoy aquí otra vez en otro programa, en otra aventura, en Final Boss. Y también tengo a mi hermano, a Harald Barroso. Hola, Harald.
Es un placer estar en este programa.
Oh, qué bonito, qué cordial, ¿no?
Qué correcto.
Bueno, pues vamos a explicar un poquito en lo que consiste este programa, que básicamente es hablar sobre las últimas novedades que hay en el mundo de los videojuegos, de la mano de estos dos buenos señores que bueno, tienen... Sabéis de videojuegos, ¿no? Podéis decir. Tenéis experiencia en el mundo de los videojuegos.
Yo de la nueva, jugando de la nueva generación. Yo tengo sed de la nueva generación y el Joan sabe de la nueva.
Yo
de
la antigua. Me considero un especialista en lo que se refiere a juegos antiguos.
Muy bien, bueno. Yo, bueno, pues un poquito. Yo soy un rookie. O sea, no tengo mucha idea. Tengo algunos conceptos, pero la verdad es que ellos son los verdaderos expertos, se puede decir, entre comillas. Yo, bueno, voy a hacer un poquito de. Con vuestro permiso de presentador, así un poquito. Poniéndose en contexto las últimas noticias y tal. Y bueno, a ver, esperemos que le guste a la gente. Vamos a empezar ya, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver las últimas noticias que nos llegan. A ver, espérate, que... Aquí. Vale, mira, esta noticia que nos llega, básicamente nos viene a decir que la banda sonora de Red Dead Redemption 2 llegará el 12 de julio. Ya puede reservarse en iTunes y da acceso anticipado a dos de los temas incluidos. The Music of Red Dead Redemption 2, original soundtrack. Con excelente inglés. La banda sonora del videojuego Red Dead Redemption 2 se estrenará el 12 de julio. Incluye 13 temas del videojuego bajo la producción de Daniel Lanois, que acumula en su trayectoria profesional 11 premios Grammy y que ha trabajado con artistas como Bob Dylan o Neil Young. La banda sonora incluye las voces de D'Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens y otros artistas, así como una pista adicional de David Ferguson. Quienes decían precomprar la banda sonora en iTunes podrán descargar ya dos temas del disco. Harald, voy a ir contigo porque... Creo que eres principalmente el que conoce el Red Dead Redemption, que parece ya un trabalenguas también. El 2, que si no me equivoco, ¿para qué plataforma salió? PS4 y Xbox One, ¿no?
También PC.
Vale, PS4, Xbox One y PC. No sé, tú qué has podido... Bueno, creo que no lo has jugado, ¿no?
No he jugado al 2, pero he jugado un poco al primero y me he pasado más o menos la mitad del de zombies. Y el mundo en sí me gusta bastante, y la historia también, pero no es un juego de los principales que jugaría yo.
Vale. Y bueno, y respecto a la música, que es, bueno, por lo que hablamos de esta noticia, supongo que será una buena banda sonora, ¿no? O sea...
No, sí, he escuchado la banda sonora, al menos la del principio, y tiene muy buen comienzo para el juego.
No, yo claro, es que últimamente, no sé, aparte del Red Dead Redemption... últimamente las bandas sonoras parece que no. Antes no se daba tanta importancia, ¿no, Joan? Si no me equivoco. Antes las bandas sonoras en los videojuegos tampoco se daban tanta importancia. Ahora cada vez parece que las bandas sonoras sí que es verdad que están cogiendo como protagonismo y están haciéndose muchas veces incluso... Puedes asociar a un juego antes por la banda sonora que por el propio personaje o lo que sea.
Todo va a rachas, es decir... Antiguamente sí que había juegos en los que directamente se lanzaba una banda sonora en formato CD. Yo tengo alguna, por ejemplo Final Fantasy IV sí que tengo la banda sonora. Temas muy orquestados, cosas muy construidas.
Pero a ver, perdona que te interrumpa, pero tú no ibas al Carrefour cuando salió el Final Fantasy IV y comprabas la banda sonora del Final Fantasy IV.
No,
o sea,
porque...
En este caso puede ser que sí. ¿Sabes? O en los últimos años sí que te has podido ir a, yo que sé, al Carrefour o al Fnac o a lo que sea y te has encontrado la banda sonora del The Witcher o del Halo o de lo que sea, ¿sabes? O sea, ahora es mucho más fácil que hace, yo qué sé, 10 años o 20 años, ya ni te digo.
Claro, ahora hay mucha más accesibilidad también por la visibilidad de estos videojuegos. El éxito que tienen estos, ni que sea solo a nivel de ventas, es impresionantemente superior a cualquier videojuego clásico. Uh-huh. Entonces, la repercusión mediática que tiene Red Dead Redemption 2 tiene un alcance impresionantemente superior a cualquier otro juego del que se sacase una banda sonora. Entonces, antes sí que se veían bandas sonoras y se le daba bastante importancia, pero la repercusión que tienen ahora es infinitamente superior.
Sí, la verdad es que, bueno, puede ser, la verdad. Yo, claro, es que depende mucho de la edad, ¿no? O sea, yo hace 10 años no me interesaba tanto las bandas sonoras, pero porque no le daba importancia. Yo lo único que quería era jugar y ya está, y yo me centraba en el juego y ya está. Ahora sí que es verdad, yo por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, que después hablaremos de una noticia, que es The Witcher, para mí tiene una banda sonora espectacular. Creo que para mí es la banda sonora más espectacular de todos los videojuegos. Y yo, coño, tengo mi lista de reproducción de Spotify con la banda sonora de The Witcher, ¿sabes? Porque a mí me encanta esa banda sonora. Y bueno, yo creo que ahora últimamente se están viendo también muchas bandas sonoras de muy alto nivel, ¿no? Además, o sea, no quiero decir que antes fueran peores ni nada, pero creo que en los últimos años, debido a que también se está dando mucha importancia a las bandas sonoras, la gente, por ejemplo, recuerdo ahora mismo que el que compuso la banda sonora de Juego de Tronos, ajá, ahora está trabajando en varios videojuegos. O sea, gente reconocida en el mundo de las bandas sonoras a nivel de, puede ser de series, películas y tal, se están yendo a los videojuegos. O sea, no sé si esto pasaba antes.
No, antes seguro que no.
Pero ahora últimamente, es que claro, se están dando importancia porque ya, bueno, esto también es otro tema, pero la industria de los videojuegos se está normalizando más, ¿no? De alguna manera, eso está claro, ¿no? Yo creo. Y también está, pues, esto ya estoy cambiando un poco de tema, pero esa normalización de los videojuegos también, pues, ha hecho que, yo qué sé, por ejemplo, ahora el Death Stranding, joder, meten a Guillermo del Toro, meten a Norman Reedus, o sea, gente conocida del cine, digamos, con un bagaje de su carrera profesional ya bastante importante, está metida ahora activamente en los videojuegos. Recuerdo el Spielberg que quería hacer cosas con Nintendo y tal, o sea, ojo, porque cada vez se está normalizando más y los, digamos, los peces gordos de Hollywood también se están fijando en esto. Perdona, que te corte, bueno, que ibas a hablar, pero es que ahora me ha venido otra cosa, y es que hoy, por ejemplo, veía una noticia de que, por ejemplo, el Keanu Reeves, que va a salir en el nuevo videojuego de
Cyberpunk 2077,
pues él decía que la industria del cine había cogido, joder, esto siempre pasa
en todos los programas.
Ellos no lo saben. Ellos, dos colaboradores, pues no, son colaboradores nuevos y no se enteran, pero los que llevamos ya un tiempo, esto es normal. ¿Puedes cerrar la puerta?
Sí, un momento.
Gracias.
En cine pasa igual.
Bueno, pues la cosa es que lo que iba diciendo, Keanu Reeves, por ejemplo, últimamente... Harald, esa no, la otra. Vale. Bueno, pues lo que decía, que últimamente, por ejemplo, me venía a la cabeza lo de Keanu Reeves, que decía que la industria del cine había cogido más de los videojuegos que los videojuegos de la industria del cine. O sea, eso es algo, coño, que lo diga alguien como Keanu Reeves, un actor bastante consolidado, hostia, dice mucho, ¿eh?
Bueno, esto se lleva viendo desde bien entrados los 2000. Hay muchos casos en los que la industria del cine ha llevado a la gran pantalla títulos de videojuegos. Y uno de los ejemplos más claros y de gran éxito es la saga Resident Evil, por ejemplo. El cine ha llevado, en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay catástrofes terribles.
E.T.
Pero ese es un caso de proyecto cinematográfico llevado a la pequeña pantalla en el videojuego. Vale, o sea, sí. Es justo el efecto contrario.
Vale.
Bueno, pues Resident Evil salió como videojuego, es una de las grandes sagas de su época, y en cine ha tenido muchísimo éxito. No sé si son ahora mismo una saga de 6 películas.
Sí, creo que sí, más o menos.
Bueno, es Resident Evil 1, 2, 3 y luego ya el resto tiene cada uno su propio nombre. Luego hay aberraciones como Final Fantasy. Un claro ejemplo de fracaso. Pero es eso, siempre se ha extrapolado de videojuego a cine mucho mejor que de cine a videojuego. Uh-huh. Y quería decirte algo en relación a lo que decías de coger actores del mundo cinematográfico, coger toda esta industria y extrapolarla al videojuego. Esto, si no estoy mal enterado, se lleva haciendo desde entrado 2010-2012.
No con las mismas técnicas, también no, hay que decirlo. No, por supuesto,
claro. Se lleva haciendo esto. Creo que uno de los primeros ejemplos y más claros serán, para los oyentes, videojuegos de la generación de PlayStation 3, como Beyond Two Souls, que sacó a Willem Dafoe y a Ellen Page. Luego también se han dado otros casos en que hay personajes que se tienen amplias similitudes con actores y actrices de gran nombre, pero se suele decir que no. Por ejemplo, con la misma Ellen Page en The Last of Us, también se dice que la personaje principal que acompaña al protagonista es una copia clara de Ellen Page, pero por lo que tengo entendido el videojuego dice que no es así, que quizá hay una inspiración, pero que no es ella. Pero eso, en Beyond Two Souls sí que la protagonista está interpretada por Ellen Page.
Bueno, sí, la verdad es que sí, nos hemos desvariado un poco del tema, pero bueno, es enriquecedor. No, pero bueno, la noticia era eso, que la banda sonora del Red Dead Redemption 2 llegará el 12 de julio para iTunes y tal, y bueno, pues para todos aquellos fans acérrimos de Red Dead Redemption 2, pues que sepan que ya podrán escuchar pronto la banda sonora de su juego favorito, o bueno, uno de sus favoritos. Vamos a otra noticia, y es que Sega ya piensa en el 30º aniversario de Sonic. Se celebrará en el año 2021. De momento no hay ningún anuncio concreto para esta celebración. Sega está pensando ya en el 30º aniversario de Sonic, que se celebrará en 2021. En una reciente entrevista a Takashi Iizuka, máximo responsable del Sonic Team, este ha comentado algunos de estos planes futuros. En líneas generales, todavía es muy pronto como para que la compañía desvele aspectos concretos, pero está claro que tiene el aniversario de Sonic muy presente. Creo que la planificación para el 30º aniversario de Sonic tiene que empezar ya. Me gustaría que asumiéramos algún tipo de reto con este motivo, señala Iizuka. En este sentido, parece que el Sonic Team está pensando en probar algo diferente o marcarse unos elevados objetivos para esta celebración de 30 años de historia del erizo azul. Supongo, bueno, esto es como dato, pero se supone que es lo que vayan a hacer, que no sé lo que será, si es una recopilación, un remake, un yo qué sé. Se supone que saldrá para las plataformas de PC, PS4, Xbox One y Switch. Y no sé, ahora comentad vosotros qué opináis. Harald, por ejemplo, tú.
Yo, por ejemplo, yo creo que harán un remake, como ya hicieron antiguamente con el Sonic. No me acuerdo, el último Sonic que sacaron, que era el
Generations, ¿puede ser?
No, creo que sí. Lo digo. Metieron en el aniversario. Creo que fue el 20 aniversario. No, el 20
aniversario. ¿Vigésimo quinto?
Sí, creo que sí.
¿Vigésimo aniversario?
Y estaba bastante bien, era entretenido, pero yo soy bastante fan de la saga. Bueno, bastante no, me gusta un poco la saga. Me gustan los juegos desde antiguos, desde los primeros hasta los últimos, desde Play 4 y todo eso. Lo que más me interesa de Sonic son los personajes. Me encantan cómo son cada personaje y que tengan cada personalidad tan apropiada al mundo.
Yo, en cuanto a este tema, opino que pueden hacer algo muy interesante, porque además Sega ahora, si no estoy mal enterado, está trabajando en el proyecto de Sega Mega Drive Mini. Que bueno,
para sacar pasta a algún lado tenían que sacar.
Sí, ¿no? Por supuesto. Han visto todas las compañías el filón de las consolas mini y pues se están abalanzando
antes. Pero ya no sacaron. ¿Sega no sacó alguna mini?
No. Aunque hay muchas adaptaciones de consolas de Sega al mercado mini, vamos a decir, en plan emulación, Raspberry.
No, no, etcétera. Yo no digo eso. O sea, de las minis estas que sacaron, ajá, sacaron una Super Nintendo, si no me acuerdo. No...
Sí, empezó todo este boom de las consolas mini con Nintendo, la original. Ah,
sí.
Luego salió Super Nintendo Mini. Y ahora hay muchísimos proyectos. Salió también PlayStation 1 Mini. Se habla de una Nintendo 64 Mini, de Sega Mega Drive. Lo que tú probablemente hayas visto son un montón de adaptaciones de consolas de Sega creadas por otras compañías con licencia de Sega.
Vale.
Luego, en relación al tema, que también nos desviamos muy rápido, es que pueden hacer algo muy grande, porque en el momento en el que Sega sigue siendo una compañía consolidada y que se asocia a muchos videojuegos, aunque no lo veamos, aparte de a Sonic, podría, esto es una locura que se hablaba incluso con una Dreamcast 2 de hace poco, podrían relanzarse al mercado de la videoconsola. También es verdad que sería raro porque ahora mismo lo que se quiere es hacer un salto de consola a PC. Pero bueno, un 30 aniversario con año y algo de por medio puede ser algo muy grande. También es verdad que el abanico que tiene Sega con Sonic es muy amplio. Puede hacer muchas cosas porque es un personaje extremadamente versátil, como en Nintendo sería Mario Bros. Porque ha hecho videojuegos en solitario en dos dimensiones, en tres dimensiones, de movimiento lateral, de movimiento horizontal. El famosísimo, celebérrimo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y todas sus versiones. Es decir, todo lo que especulemos ahora puede quedar muy fácilmente en agua de borrascas. O sea, con tanto tiempo de por medio pueden, bueno, generar algo enorme. Solo esperemos que todo este tiempo no haga como con tantas otras noticias y proyectos que, bueno, hinche tanto la noticia que luego hagan lo que hagan, para mucha gente sea una decepción.
Bueno, pero no pones la mano en el fuego por nada.
No, yo no haría una apuesta segura.
Es no sabes si van a hacer, a lo mejor, una recopilación, un remake.
Es que recopilaciones a lo largo de la historia, sobre todo con Sonic, hay muchísimas. Porque hay juegos que tienen muy poca visibilidad. Pero, por ejemplo, no sé si conoceréis Sega Collection de PlayStation 3. Es un juego... Bueno, a ver, no podían poner todos los Sonics porque, además, hay un montón. Pero allí hay varios Sonic. Hay un montón de recopilaciones en que está Sonic. Hay un montón de recopilaciones solo de Sonic. Y no solo en las consolas que conocemos. Y mucho más en el mercado japonés. Hay una cantidad de videojuegos que son solo Sonic y que tienes 8 versiones del mismo juego. Pues al final quizá no se conozca tanto en según qué mercado. Pero una recopilación a estas alturas sería redundante. Yo apostaría por un proyecto nuevo, es decir, algo que no hayamos visto del Erizo Azul. Quizás sea otro crossover con otro videojuego, quizás sea algo propio, quizás sea el videojuego de la película, vete a saber.
Claro, ¿no? El videojuego de la película.
Yo sobre esto quería decir algo, y es que puede ser que hagan como otro estilo diferente, porque los últimos juegos que sacaron de Sonic, que son los de Sonic Boom, la mayoría de la gente, mucha gente, no le ha gustado la modalidad que han hecho de mundo, entre comillas, mundo abierto, ir a por coger todos los personajes de Sonic y cada uno que tenga una habilidad diferente. Eso a la gente no le ha gustado. La gente fan de Sonic le gusta más solo llevar a Sonic o con mucho a Tails. Ya está.
Bueno, esto se ha llevado desde siempre. Hay juegos de la Erizo Azul que han sido un fracaso total, aunque solo llevaras a Sonic. Pero sí que entiendo que el jugador versado en este personaje pues sea un perfil arcade. Es decir, que lo que quiero es empezar partida, jugar rápido, echar un rato, un par de pantallas, me liquidan y voy a otra cosa. Ahora dices que es una especie de mundo abierto.
Sí, yo estoy hablando de un juego de Sonic que se llama Sonic Boom, uh-huh, que es para la Wii U, creo que era, y después sacaron otro para la Nintendo, pero que el de Nintendo ya era mucho mejor, que lo que le pasó en la Wii U era es que la Wii U en sí no tiene mucho potencial para gráficos y de todo.
Uh-huh.
Y lo que hicieron es mundo abierto, entre comillas, que puedes hacer misiones secundarias, no sé qué. Y
eso me suena.
Iba, por ejemplo, primero iba recto y después pasaba al lado. Y tienes que pasar por obstáculos que a la gente le molestaba bastante.
Puede que también fuera un juego muy criticado por los tiempos de carga y que cada 2x3 estaba necesitando de carga.
Creo que sí. Tardaba como 2, 3, incluso 5 minutos en cargarse.
Terrible. Claro, es que estamos hablando de una consola, dices que es de Wii U.
Sí.
Estamos hablando de una consola que...
Que fue un fracaso.
Sí, un fracaso porque la gente no la consideraba una consola. El lanzamiento de mercado fue terrible. El marketing fue nulo. O sea, un proyecto publicitario espantoso. La gente lo que quería que era un periférico de la Wii original, no que fuese una consola nueva. Y estamos hablando de una consola que técnicamente tenía que competir con la última época de Xbox 360, PlayStation 3 y los inicios de PlayStation 4 y Xbox One.
Ya había salido la PS4, por lo menos.
Sí, bueno, pero estaría en los inicios, ¿no? PS4 y Xbox One estarían en inicios, sí, ya bien entrados. Sí. Pues es una consola que tenía que haber competido muchísimo más y que la gente nunca interpretó ni siquiera como una consola. Sí que tiene muy buen catálogo, aunque no lo parezca, lo que pasa es que es esa gran desconocida. A nadie le importa, es la ovejita negra a la que nadie hace caso.
Sí, un poco como la última de Sega, ¿no?
La última de Sega, Dreamcast.
La Dreamcast, sí.
Que también tiene muy buen catálogo y unos fans de Dreamcast muy acérrimos, porque yo conozco a más de uno muy loco por la fiebre Dreamcast y que hubiese podido competir muy bien, pero lo hicieron...
Bueno, es que la Wii U tampoco quiere decir que hayan malos juegos, ¿eh?
No, bueno. Al contrario, tienen muy muy buen catálogo y bastante diverso en cuanto a modalidades de juego y registros. O sea, lo mismo puedes encontrar un Bayonetta que, bueno, el Mario Maker. Y se siguen anunciando cosas, ¿eh? A pesar de lo que parezca. No sabemos de dónde viene eso.
Joder.
No, un tío que acaba de tirar un petardo.
Ah, vaya.
¿Ese amigo tuyo?
No.
Ah, vale.
¿Le puedo decir quién es?
¿Sí?
Es el de Zicampeador.
Madre mía. Un personaje de este pueblo.
Bueno, en todos los pueblos hay personajes.
Sí, sí. Bueno, pues siguiendo con el tema... Bueno, yo lo que decías es que ha habido un momento que has dicho un crossover. Yo lo del crossover lo veo tan poco probable. O sea, sí. Piensa que va a ser multiplataforma.
Mm.
¿Vale? O sea, el tema licencias... Mario no puede salir en PS4, muchos de PS4 no pueden salir en Switch, o sea, no sé, yo lo del crossover lo veo un poco...
Bueno, aquí, o sea, igual complicado. que...
Yo creo que va a ser completamente un juego de Sony.
Sí. Como bueno, de toda la vida.
Eso estaría muy bien, la verdad.
Es lo que esperaba.
No sé si nuevo, un remake. Por ejemplo, si no me equivoco, el nuevo de Crash salió porque era el aniversario o algo así.
Insane Trilogy. Puede ser, no estuve demasiado atento.
Algo pero, así yo creo que hará, ¿eh?
Pero igual que aquí pone, anuncia que... Bueno, es solo a modo de noticia, pone PC, PS4, Xbox One y Switch. También dice que de momento no hay ningún anuncio. Y luego lo que yo al menos viví en el E3 y noticias que han ido saliendo es que, bueno, por ejemplo, Nintendo y Xbox tendrán algún tipo de alianza, así como Xbox también trabaja con PS4.
No, hombre, trabajar.
Bueno, compartir.
Que haya juegos que compartan.
Plataforma.
No, pero en E3, en la conferencia de Microsoft, yo lo que estuve viendo, que estaba con un amigo, es que trabajarían por una mezcla de servidores para que los usuarios puedan jugar a juegos online en colaboración. Es decir, que si tú tienes una Xbox One y yo tengo una PS4 y tenemos el mismo juego...
Multiplataforma.
Exacto, un juego multiplataforma online, pues... Normalmente cada compañía tiene sus propios servidores. Entonces yo como usuario de PS4, por ejemplo, solo juego con gente que tenga ese mismo videojuego en PS4. El proyecto que yo al menos entendí, y se me explicó así, era que Microsoft con su potencial en servidores y informática, porque son una compañía de ordenadores al fin y al cabo, es que harían algún tipo de colaboración para compartir servidores y que entre videoconsolas se pueda jugar. Es decir, que tú y yo podríamos jugar al mismo videojuego al mismo tiempo teniendo consolas de compañías distintas. Así es como se me explicó a mí.
A eso quiero decir que eso ya existe actualmente.
¿Sí?
Sí. Al menos que yo conozca solo un juego, que es el que está en moda ahora, que juegan todos los niños pequeños.
Uh-huh.
El Fortnite.
Joder.
Bueno, Fortnite. Ni pequeños ni tan pequeños.
Bueno, en, que juegan, guste.
Juegan, por ejemplo, PS4, Xbox, PC y Nintendo Switch.
Pero tú no puedes jugar con el de... Sí, puedes jugar con el con, este, con, todos. Con Switch.
Es multiplataforma. Multiplataforma lo que quería decir es que puedes jugar con otras plataformas.
Vale, vale.
Es decir, si yo estoy en el parque con una Switch y tú estás en tu casa con tu Play 4, podemos jugar los dos al Fortnite en la misma partida.
Hombre, depende. Si en la Switch tienes conexión a internet, sí. Hombre,
bueno, es una forma de hablar. Me vasalláis aquí, yo no tengo ni idea de las cosas nuevas.
Bueno, no sé, ¿algo más que me comentar sobre Sony?
Pues no, ahora mismo no. Además, como en la primera noticia hemos derivado muchísimo de lo que sería el aniversario en 2021, lo que podría pasar, las cosas que nos gustaría ver, como mucho, hemos desvariado. Así que yo pasaría a la siguiente noticia.
Vale, pues vamos a la siguiente. La siguiente noticia es de un juego en concreto, que es el Starbound, que está muy de moda entre varios streamers, youtubers y tal. Bueno, y es que Starbound suma una importante actualización con destacadas novedades. Starbound suma su actualización 1.4 en PC, el juego que se publicó en 2013 en beta y alcanzó su versión 1.0 en 2016. Sigue avanzando y Chucklefish nos presenta un trailer de esta actualización que corrige diversos errores e introduce nuevas características. La actualización destaca por centrarse en los cazarrecompensas. Los Peacekeepers se suman al universo del juego y nuestra misión es unirnos a sus filas y avanzar en las organizaciones mientras nos enfrentamos a criminales esferales. Cuantas más detenciones consigamos, más avanzaremos en la organización y conseguiremos importantes recompensas. Cada misión culminará con un enfrentamiento contra un jefe final y todo ello mantiene la dinámica de contenido generado proceduralmente por el juego. El título tiene en marcha una conversión a consola que se espera que se materialice durante este año, pero por ahora no tenemos fechas ni planes concretos para su publicación. Creo que ninguno de los dos conoce Starbound.
Yo sí.
¿Sí? ¿Podrías hablar un poco de Starbound?
El juego en sí tiene muy buena pinta y tiene una temática en como de supervivencia y a mí me parece un juego un poquito antiguo que se llama Terraria. Que en lo que hace es hacer los mismos controles y hacer, entre comillas, lo mismo. En crear tu casa, ir a, de minería, es como un Minecraft, pero en 2D.
Bueno, para los que no lo sepan, también vamos a expandir un poco. Y es que Starbound es un juego de PC, pero como ya me he dicho en la noticia, posiblemente pueda próximamente salir para Xbox One o PS4. De 2016, de acción, aventura y simulación. Y Starbound para PC es un juego de exploración y construcción en el que controlamos a un personaje que ha abandonado su planeta natal para estrellarse en otro y tener que empezar de cero. Nos encontramos con personajes, escenarios y armas generados aleatoriamente en un mundo de juego que podremos explorar en busca de objetos para fundar nuestra propia colonia, construir unas instalaciones y establecernos en ella. Digamos que es un poco de...
supervivencia.
Bueno, sí.
Supervivencia
y de crear tu propio... civilización y tal.
También es de estrategia, porque los pues, la colonia las crías encontrando personajes que se han ido estrellando por el planeta y esas personas, cada persona, por ejemplo, uno puede ser un herrero, otra persona puede ser un, yo qué sé, un guarda, por cosas diferentes, que cada personaje tienes que ponerlo en cada habitación diferente que está relacionada con su trabajo.
Es decir, que también tiene componentes de rol, en que también haces una simulación de sociedad.
Sí.
Y es de movimiento lateral, es decir, tú tienes el plano y el personaje se mueve de izquierda a derecha.
Sí.
Sí, es en 2D. ¿Tienes información sobre cuánto vale, Harald?
Pues no. No me he fijado.
Bueno, de momento está en, bueno, en Steam. Podéis encontrarlo por 15 euros, ¿vale? En Steam, ¿vale? Bueno, y de Xbox One y en PS4 pues ya se verá cuánto puede valer. Bueno, pues vamos a otra noticia. Y esta es una noticia que, bueno, a mí me interesa, ¿vale?
Uh-huh.
EA nos presenta más imágenes promocionales de Madden NFL 20. La saga deportiva no faltará a su cita anual y llegará en agosto a PC y en las consolas Xbox One y PS4. Electronic Arts nos ofrece unas imágenes promocionales de Madden NFL 20. la entrega de este año de su saga de fútbol americano. Si bien la serie no tiene unas ventas muy fuertes fuera del territorio estadounidense, es año tras año uno de los más vendidos del catálogo de la compañía. El título llegará este mes de agosto a las tiendas en PC y para las consolas PS4 y Xbox One. Contará en la portada con Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs y escogido mejor jugador de la NFL 2018 y mejor jugador ofensivo. El quarterback hizo una temporada récord como titular, convirtiéndose en el único quarterback de la historia en lanzar más de 5.000 yardas en tan solo una temporada tanto en la universidad como en la NFL. Según las estadísticas oficiales, también se ha convertido en el tercer quarterback en lanzar el menos 50 pases de touchdown en la misma temporada. Bueno, vosotros no sois muy de jugar a juegos de EA, de deportes, ni nada, ¿no?
Bueno, no, yo la verdad es que soy jugador de rol y de japonesadas varias, pero sí que tengo un dato interesante que vi hace no mucho tiempo, y esto a lo mejor te afecta a ti si tú eres fan del fútbol americano.
No.
Ah, vale, pues nada, pero igualmente lo voy a decir.
No soy fan del fútbol americano, sí que me gustan los juegos de fútbol americano.
Ah, interesante. No, por eso mismo solo tiene éxito en Estados Unidos, porque allí están muy, muy versados en el fútbol americano y es un fenómeno. Pero se dice que hay una maldición con las portadas de Madden. Me parece que son, con este serán 19 entregas más o menos. O, bueno, a lo mejor vienen de mucho antes y son 20 y algo, y no recuerdo el número exacto de portadas que se han hecho de Madden. Pero la mayor parte serían, si hay 20, unos 17 jugadores que han hecho la portada de Madden en la temporada siguiente, es decir, este es Madden NFL 20, es decir, la temporada 2020, la maldición dictaría que el hombre que tenemos aquí en portada se lesionará de la rodilla. No solo eran lesiones de rodilla, pero casi todos los jugadores profesionales de fútbol americano que han salido en portada esa temporada se lesionaban. O sea, que tiene la... Es como la maldición.
Pues nada, pues el señor...
A lo mejor es alguien...
Patrick Mahomes estará cagando en todas sus muelas, también te digo.
A lo mejor es alguien que...
A lo mejor es
que
alguien...
Que lo hace a propósito.
A lo mejor, bueno, a lo mejor hay un señor o una señora allí en Estados Unidos que dice, ha salido en portada, le voy a partir las rodillas. Bueno, pues cosas más raras nos habremos encontrado, ¿no?
Bueno, también informar que el juego saldrá exactamente el 2 de agosto y tendrá un precio a la venta de 60 euros en las tres plataformas.
Es bastante normativo para un juego de salida anual, ¿no?
Sí.
Es que mi pregunta es, ¿por qué juegos como este, en básquet, los juegos de básquet no... A mí no me gustan mucho y a la gente le gustan menos que los de fútbol?
Bueno, claro, porque hay más tradición de fútbol que de básquet aquí en España.
Pero
o sea,
los de fútbol americano me parece raro que sigan triunfando fuera de América.
Bueno, pues que son 60 euros. Bueno, mediante el cambio en Estados Unidos, que sea lo que sea, pero más o menos tiene el mismo precio en Estados Unidos. Es un precio internacional.
Sí, pero que me refiero, muy poca gente comprará juegos de este tipo.
Fuera de Estados Unidos muy poca gente lo compra, pero aún así se sigue viendo. Yo conozco, tengo algún amigo que sí que compra anualmente, no compran un FIFA, un Pro, un... no sé cómo se llaman los de baloncesto.
NBA 2K.
Los NBA, pues sí que se compran el de fútbol americano, curiosamente. Tampoco conozco a mucha gente que lo haga, pero a lo mejor hay tres y yo conozco a uno.
Bueno. Bueno, después de esto, ¿queréis comentar algo más? ¿No? Bueno, está bien. Vamos a otra noticia, y es que grandes veteranos y jóvenes talentos se unen para crear Tales of Arise.
No, esto me interesa.
Bandai Namco ha indicado que está trabajando muy duro en Tales of Arise, con la intención de dotarlo no solo de un notable lavado de cara en relación con la estética de los últimos años, sino también renovando muchas de sus mecánicas jugables. Para ello cuentan con la presencia de auténticos veteranos en el equipo responsable del título. La compañía ha confirmado que el equipo responsable del juego cuenta con miembros que trabajaron ya en el título fundacional de la saga, Tales of Phantasy. No solo eso, el productor Yusuke Tomizawa ha explicado que ya lleva mucho tiempo trabajando en este título, pues su desarrollo se inició antes incluso de la remasterización de Tales of Vesperia. El director artístico es Minoru Iwamoto, quien se encarga también del diseño de personajes y que ha trabajado en Tales of Vesperia, Tales of Cestiria y Tales of Berseria. Eso sí, no es el mayor veterano. Aunque no se ha dado nombres concretos, el productor sí que ha confirmado que en el equipo hay miembros que trabajaron en Tales of Phantasia para Super Nintendo. El objetivo ha sido combinar veteranos y experimentados desarrolladores que conocen muy bien la saga con sangre fresca para renovarla profundamente y al mismo tiempo conservar los elementos que definen automáticamente, auténticamente su esencia. Este juego, por lo que pone, en principio sería para PC, PS4 y Xbox One.
A mí, o sea, de esto último que has dicho, de las consolas a las que estaría asociado este juego, me sorprende que con el movimiento que tiene ahora Nintendo con Switch, no se lance tan bien para...
Bandai no, últimamente no se lleva...
Bueno, no. A ver, es como... Desde luego, Tales of no es una de las sagas que...
Y además, normalmente siempre ha estado... Bueno, en los últimos años la saga de Tales siempre ha estado asociada más a PS4 y a Xbox One, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Sí, claro, pero es... Lo que quería decir es que es una de las sagas de rol que empezaron en Nintendo. Una de las grandes que bueno, luego se desmarcó, obviamente, y ahora vivimos una época...
Bueno, en la pero
que
el Final Fantasy también empezó en Nintendo.
Precisamente, a eso me refiero. De hecho, en ese sentido, Final Fantasy fue pionera porque en el momento en que Nintendo 64 no podía... Bueno, no tenía la capacidad para mover Final Fantasy VII, pues dijeron, pues nos vamos al suelo que más calienta y vamos a otra parte. Pero eso, que ahora, como se está viviendo este nuevo potencial de Nintendo, me extraña que no intenten ahí hacer relación. Pero bueno, si dices que Bandai Namco no se llevan precisamente bien, supongo que no vendrá de ahora, pero bueno... mi reflexión.
No, que quién sabe, a lo mejor después, a lo mejor principalmente lo sacan en PC, PS4 y Xbox One y después hacen un lanzamiento para Switch, no se sabe, es que no se sabe, pero en principio solo es para estas plataformas.
Bueno, pues, a ver, yo porque no tengo consolas de última generación, pero aquí en el trocito de tráiler que se ve, sí que se ve que la estética es como más avanzada, el trazo más... adulto. Pero, por ejemplo, este monstruo gigante de fuego que se ve aquí saliendo cada 2x3, sí que recuerda muy bien a la figura de, por ejemplo, Ifrit, bueno, asociado al personaje Ifrit de todas las sagas de rol japonés que se conocen porque sale siempre. El diseño es particularmente parecido, al menos para mi impresión, con obvias diferencias, al Ifrit de Tales of Xillia. Porque además últimamente he tenido una época bastante potente en este sentido en el rol de la saga Tales of, con Tales of Xillia 1, 2, también tengo Vesperia y... tengo Cestiria, una edición coleccionista muy, muy chula. También he jugado a Fantasia, tengo la saga de Tales of Symphonia y... sí que se ve que la estética está muy renovada. Lo que a mí me inquieta es eso que dicen de incorporarle sangre fresca a la saga y que la movilidad y todo lo que sea la jugabilidad sea distinta. Porque dentro de que cada uno tiene sus patrones y sus modalidades, es una saga muy marcada por cosas muy parecidas en lo que viene siendo el combate. Entonces aquí, por lo que veo, no hay un panel de batalla en el que vayas haciendo indicaciones, aunque el combate siempre es a tiempo real. Y lo que a mí me parece es que lo que podrían sacar sería algo parecido al nuevo Final Fantasy VII que quieren sacar, un hack and slash al uso prácticamente. Todo será verlo en el momento en el que salga. Es uno de esos juegos que a mí, yo porque bueno, soy muy reacio a las consolas de última generación, pero por algo así sí que haría el esfuerzo de entrar para poder ver esta renovación. Y más en una saga como esta que le he cogido tanto cariño últimamente. ¿Vosotros cómo lo veis?
Yo no he jugado ningún Tales.
Yo tampoco.
Bueno, a ver, son juegos que empezaron hace muchísimo, Tales of Phantasia, que también era combate de movimiento lateral, también a tiempo real, para ser un juego de rol tan antiguo. Fue una innovación, desde luego, porque estábamos acostumbrados al combate de rol por turnos, muy, muy específico. Sí que todas las franquicias de rol han ido evolucionando y estableciendo patrones muy distintos. Pero bueno, este es un juego que a mí me gustaría ver más de cerca. De hecho, estaba viendo la conferencia en L3 y dije, no puede ser, van a sacar otro Tales of. A mí personalmente me sorprendió. También es verdad que no era conocedor de todos los Tales of que han sacado en los últimos tiempos, así que a lo mejor mi sorpresa era exagerada o infundada. Pero bueno, que sería interesante ver cómo es el juego. Aquí tenemos algunas imágenes.
Harald, ¿quieres... ¿quieres comentar algo?
No conozco mucho las, no conozco nada de la saga, pero según ha dicho el Joan, si cambian el modo del que estaban haciendo,
la jugabilidad,
podría acabar siendo como los Final Fantasy de última generación.
Hack and Slash. Es decir, un combate más libre.
Y eso a la gente, mucha gente, youtubers, streamers y de todo, que han vivido juegos como Final Fantasy desde pequeños, que le cambian un modo, como has dicho tú, no les llega a gustar del todo y acaban aborreciendo el juego.
Eso, bueno, lo bueno que tiene es que esta saga sí que está, tiene acostumbrados a sus jugadores acérrimos a que hay diferencias, no tiene un sistema fijo, es decir, el combate de Tales of Cilia es muy distinto, bueno, al menos bastante distinto al combate de Tales of Symphonia, por ejemplo. En... ¿cuál era? Bueno, no recuerdo otro. Tales of era estar machacando la X y empezar a hacer ataques y desvirtualizar el movimiento del rival. Y en otros sí que tienes un componente más estratégico. Es decir, que no es como otras sagas que lo que hacen es enfocar siempre el mismo patrón. Entonces, en el cambio de Final Fantasy, era un rol por turnos en que se basa en unas estadísticas de tu personaje conforme va evolucionando. Pues tienes una velocidad y... bueno, estabas acostumbrado a un sistema y luego te lo cambian a uno totalmente opuesto. Aquí hay más... está más variado. Pero bueno.
Vale. Bueno, en principio este juego está esperado para que salga en el año 2020. Un juego que... digamos que podría ser de acción y rol, ¿no? Mezcla de acción y rol. Uh-huh. Bueno, vamos a otra noticia y es que Google filtra con un anuncio la llegada de Terminator a Mortal Kombat 11. Estamos a un paso de que se haga oficial la inclusión de Terminator en Mortal Kombat 11. A la filtración original hay que sumar ahora que un anuncio de Google publicado antes de tiempo confirmaba la inclusión del personaje en el juego de lucha. Y es que durante un tiempo, en el día de ayer, si se buscaba en Google información sobre la saga Mortal Kombat, apareció un anuncio del servicio Google Ads promocionando Terminator como personaje descargable para el juego. El anuncio enlazaba a la web oficial del juego. La filtración mencionaba a los siguientes personajes: Shang Tsung, Joker, Nightwolf, Sindel, Terminator, Spawn, Ash Williams, Fujin y Shiva. Ash Williams podría confirmarse en un momento, pero la cuestión es que Shang Tsung, Nightwolf, Sindel y Spawn ya son oficiales. Si a eso le sumamos que ha habido un montón de anuncios de colaboraciones de Terminator, que pronto estará la nueva película, Terminator Dark Fate, durante el E3 2019, todo sugiere que hacerlo oficial es Mortal Kombat 11, es ya poco más que una formalidad. En Mortal Kombat 11, recordemos que, bueno, es un juego para PS4, Xbox One y PC y Switch, que sacaron el 23 de... enero, febrero, marzo, abril, el 23 de abril de 2019, un juego de género de lucha. Mortal Kombat 11 es la nueva entrega de la violenta y salvaje saga de lucha de NetherRealm Studios para consolas y PC. Se trata de la undécima secuela de una serie de títulos de combate y peleas de marcado estructura 2D, que en esta ocasión, además de añadir los mejores gráficos de la serie y el gore más descarnado, en los llamados Fatality, presentará luchadores clásicos y nuevos, más mods de juegos y una oferta online que quiere marcar un antes y un después en los eSports. ¿Algo que comentar sobre el Terminator?
Poco hay que comentar. Yo, por ejemplo, sí que estaría deseoso de ver a Spawn, la verdad. O sea, es un claro olvidado. Y de los personajes que salen... bueno, Joker supongo que estará bastante generalizado y que habrá mucha gente que querrá verlo.
En mi opinión, Terminator... estaría muy bien, porque por ejemplo han metido otras películas como Alien y Predator, que han sido unos personajes en el juego con unos fatalities y unas habilidades buenísimas que a la gente han encantado y en mi opinión son una pasada. Y lo que espero es que sean con la saga, bueno, historia del juego, porque en el último Mortal Kombat dejaron entender que la historia del juego ya se había terminado.
Bueno, veremos. Cómpratelo. Y lo ves. No sé cuánto está ahora mismo, pero salió ya hace pues unos 3 meses. Unos 2 meses. Bueno, está todavía en su... que todavía se está de moda un poco.
Está, ¿no?, en el top.
Está de moda el Mortal Kombat 11. Bueno, pues nada, ¿algo más que añadir sobre esta, Joan? ¿Algo más que añadir?
Bueno, a mí me parece muy curioso que sigan sacando películas de Terminator, pero que haga esta incursión en el mundo del videojuego tiene su qué, porque a pesar de todo, Terminator ha tenido buenos momentos en videojuego. Para unos más afortunados que otros, pero bueno. Está bien que reaparezcan personajes.
¿Harald, algo más que añadir?
Pues que la mayoría de los personajes no los conozco, pero alguno que verse por encima, están bien. En meter personajes nuevos de que no sean de, que sean solo de películas o de sagas diferentes o de juegos que no tienen nada que ver por el estilo, estaría un puntazo.
Mira, ahora que dices esto de que no tiene nada que ver, por ejemplo, al Joker sí que se había visto en un videojuego de lucha, está el Injustice. Que si no me equivoco, hay dos, puede ser.
Sí.
Pues es como un personaje bastante potente. Bueno, a ver, como es un personaje bastante potente, no solo en su franquicia, sino en el mercado de personajes. Pero eso, que ya algunos personajes, como aquel que dice, ya los habíamos visto. O sea, que harán como un trasvase de un juego a otro.
¿Harald? ¿Algo más que añadir? ¿No? Bueno, pues vamos a la última noticia de hoy. Que nos habla de que el director de Yakuza habla sobre su proceso creativo. Kazuki Hosokawa, productor de la saga Yakuza en Sega y responsable también de Judgment, ha desvelado que muchas de sus ideas para su videojuego surgen en el baño, pues le gusta aprovechar cuando está en la bañera para pensar. En una reciente entrevista que se ha realizado durante el E3 2019, Hosokawa ha hablado de su proceso creativo y cómo percibe sus videojuegos y personajes. Así, por ejemplo, ha explicado que siente muy conectado con Yagami de Judgment, pues es un personaje muy terrenal, mientras que Kiryu, personaje de Yakuza, es casi sobrehumano. Para Hosokawa, este es un personaje con el que es más difícil identificarse o conectar en términos humanos. En cuanto a la representación más humana de sí mismo, creo que ese es Yagami. El proceso creativo de Hosokawa. Según ha contado, tomo mi inspiración de todas las películas que veo, los libros que leo, e intentar pensar en qué era lo que los hacía buenos. Quiero tomar esos elementos, combinarlos en algo que sea mío y escribir la historia a partir de ahí. Para ello, Hosokawa aprovecha cuando se baña para pensar en todo ello y cree que en esos momentos es cuando surgen sus mejores ideas. Otra opción que le gusta es salir a pasear y aprovechar esos momentos también para pensar, según ha explicado. De la misma manera, ha explicado que el equipo suele tomarse un tiempo libre tras terminar cada juego para dedicarse a sus aficiones y desconectar del desarrollo, lo que hace que el equipo lleve ya varios años lanzando en Japón títulos de forma regular sin que haya síntomas de agotamiento entre los miembros. Judgment es un juego de PS4 de 2019 de género de acción, y bueno, Yakuza 6 The Song of Life es un juego de PS4 también de año 2018 también de género acción. ¿Queréis comentar algo sobre esto?
Bueno, yo conozco la saga Yakuza solo de nombre, pero por gente con la que comparto momentos así a modo de videojuego, se me ha dado a entender que es una franquicia bastante querida. Y que, así, a título personal, me parece muy correcto lo que hace esta compañía, porque así evitan el conocido crunch, que es la sobreexplotación en los momentos finales de desarrollo para lanzar un juego al mercado. Sobre todo ahora se está dando mucha visibilidad, que es un problema laboral. En cuanto a esto, bueno, el proceso creativo, cada cual tiene alguno, y no será la primera mente que desarrolla sus mejores ideas en el baño. Cada cual tiene su manera de, sus musas, de dónde salen. Pues en este caso, del lavabo. Todo depende de la persona, pero es interesante saber cómo una persona desarrolla sus ideas.
En mi opinión, bueno, yo he jugado poco al Yakuza, pero lo poco que he podido ver es que los gráficos, el mundo en sí, está muy, muy currado, y que los personajes, cada uno tiene como una personalidad que no es tan ficticia, que es más como humana, y he jugado muy poco, como ya he dicho, y no soy muy entendido, pero a mí el poco rato que pude jugar en mi opinión no me llamó mucho la atención.
Joan, ¿algo que comentar?
No, para gustos colores. Hay gente que lo querrá mucho y hay gente que lo detestará.
Vale. Pues acabando con las noticias que nos han llegado los últimos días, vamos a otra sección que es comentar las últimas efemérides que han ocurrido esta semana. Y, por ejemplo, vamos a empezar con que esta semana también se han cumplido los 25 años del primer Elder Scrolls para PC. Bueno, para los que no lo sepan, el primer Elder Scrolls se llamaba Elder Scrolls Arena. Era un videojuego de rol desarrollado para PCs que aún lleva el sistema operativo MS-2. Aunque se puede acumular en sistemas más modernos como Microsoft Windows. Es la primera entrega de la serie de Elder Scrolls. El juego fue desarrollado por Bethesda Softworks y fue lanzado en el año 1994 en Estados Unidos. No sé si has tenido ocasión de jugarlo, Joan.
Pues la verdad es que no, porque no soy seguidor de la saga Elder Scrolls, pero hace poco sí que con un amigo muy fan de la saga estuvimos mirando entregas anteriores, porque la gente asocia Elder Scrolls solo a las a los últimos dos lanzamientos de consolas nuevas. Uh-huh. Y no se conoce cuál es el origen, y ciertamente en este país es difícil llegar a conocerlo. Si buscas imágenes de este videojuego, encontrarás poca cosa y prácticamente es irreconocible. Pero claro, también estamos hablando de un juego del 94, decías, ¿no? Pues bueno, el sistema y cómo está organizado no lo conozco, pero dista mucho de lo que se ve hoy en día y está bien recordar estos orígenes.
Sí, bueno, el sistema de juego, te lo explico un poco. El juego ofrecía una libertad nunca vista hasta el momento en un videojuego. El jugador podía pasear por todo el imperio haciendo lo que más le apeteciera. Podía entrar en las típicas mazmorras, ayudar a los ciudadanos, salvar a un viajero o buscar un empleo, son solo algunos de los ejemplos. El juego sorprendía por su interesante línea argumental y su gran libertad dentro del gigantesco escenario. ¿Tú, Harald, por ejemplo, tenías algo que comentar?
Sí, en el juego, por lo que he podido ver, no conocía mucho, pero me he estado mirando cómo, de qué trataba el juego y la historia, y por lo que he podido ver, la jugabilidad es un Doom. Es un Doom, pero basado en el mundo de los Scrolls. Y por lo que he podido ver, tiene muy buena pinta.
Uh-huh. O sea, con Doom te refieres a la visibilidad del juego.
Visibilidad, o sea, inventario, como... todo.
Bueno, supongo que son juegos más o menos de la misma época, porque no recuerdo cuándo salió Doom. Y que se ha parecido... Pues la verdad es que no me extraña mucho. Y también, sobre todo, o Doom se basaría en este, o este se basaría en Doom. Porque siendo de la misma época, siendo tan parecidos como dices, bueno, también es como un primer mundo abierto, ¿no?
Bueno, y así como curiosa, en principio Bethesda Softworks, la desarrolladora del juego, lo orientó como un juego de acción sobre gladiadores que viajaban ciudad por ciudad en busca de la gloria. Finalmente se decantaron por el rol. Tú, por ejemplo, Joan, ¿tienes algo que comentar?
Pues no conocía este origen, o sea, esta primera idea de lo que acabaría siendo, o sea, lo que pretendía ser y lo que acabaría siendo esta saga de Elder Scrolls. Es interesante, la verdad. Y bueno, yo como jugador de rol, ya sea por turnos o incluso a niveles más de acción, pues agradezco bastante que se decantaran por esta vía.
Pues en mi opinión, es verdad que se decantasen por la vía rol ha hecho que sacasen en los actuales juegos que tanto se conocen, como Skyrim, Elder Scrolls Online, Oblivion, juegos así, que han sido un antes y un después en la historia de los videojuegos.
Bueno, de AVE, por ejemplo, pone aquí que había varias controversias. El gran problema del juego era la enorme cantidad de errores que dificultaban la finalización del juego. Esto era... que se ve que era bastante difícil jugar.
¿Soy yo o también otras entregas más actuales han tenido el mismo problema precisamente?
Porque... Hombre, por Skyrim no. Para finalizar el juego no.
No, es que recuerdo una pantalla que me decía el amigo fan de esta saga, que se ve que estaba metido en un pasillo gigante, que delante tenía un dragón y que detrás tenía dos gigantes, y que... Se le guardó partida ahí, no podía salir y no tenía la capacidad de enfrentarse a ninguno. Es decir, que de alguna manera había un bug, un glitch, algo que te impedía seguir el juego. Y que se quedó ahí, incluso metió el juego.
No, y yo que he jugado a la saga un poco, los tres últimos juegos que sacaron, lo que pasaba mucho es que justamente guardabas cuando entrabas en... Estabas en una misión y entrabas por una puerta. A mí lo que me pasó que yo no, nunca guardaba partidas porque se guardaba automáticamente. Uh-huh. Y llegué a un sitio, a una cueva. Justamente ahí se me bugueó el juego. Y lo que me era echarme de la partida. Ostras. Y no podía avanzar. Y lo que tuve que hacer es empezar desde desde el principio del juego, que fue literalmente donde lo guardé.
Ostras.
Tú, por ejemplo, Harald, desde el punto de vista de que juegas en los juegos de última generación y tal, ¿cómo crees que has visto el Elder Scrolls? ¿Y qué crees que ha comportado a lo largo de la historia? A lo mejor el Elder Scrolls el primero o incluso toda la saga, ¿no?
Sí, porque toda la saga, Elder Scrolls, todo se basa en el mismo mundo. Y los más populares, que son los tres últimos, que es lo más conocido y en los sitios donde donde pasa más historia, que son Oblivion y Skyrim, que yo, en mi opinión, son juegos que han marcado un antes y después de la historia, ya sea por los personajes, por la historia en sí o por el mundo abierto, por lo libre que te deja estar, todo lleva a que sea un juego que a todo el mundo o a mucha parte de toda la gente que juega le encante la saga y quiera seguir jugando.
Bueno, vamos a otra efeméride, por ejemplo, que nos llega que se cumplen 20 años del primer Age of Wonders. Age of Wonders, para la gente que no lo sepa, es un videojuego de estrategia por turnos ambientado en un mundo fantástico que se parece en muchos aspectos a lo que pues, se puede encontrar en El Señor de los Anillos, el primero que sacaron de ordenador. Gráficamente se parece mucho al Heroes of Might and Magic, al primero, y sus conceptos son similares a los del clásico Master of Magic. Es el primer videojuego producido por Triumph Studios, un desarrollador de videojuegos neerlandés. Debido a la cantidad de seguidores que hay de este juego, se produjo la secuela Age of Wonders 2 de Wizard's Throne, que no fue traducida. A Age of Wonders 2 le siguió una secuela llamada Age of Wonders Shadow of Magic, muy similar a su predecesora. Y así como dato, se ve que la traducción de la primera entrega de este videojuego al español es considerada bastante mala. Por ejemplo, en inglés, Three Turns Left, quedan tres turnos, pasaba a ser Tres Gira a la Izquierda, en una traducción fuera de contexto. Otro ejemplo es Smashing Club, maza de aplastamiento, que se tradujo como Club de Aplastamiento. Este juego es de 1999, es un juego de videojuego de estrategia por turnos, podía ser tanto de un jugador como multijugador, y salió para ordenador principalmente, para Windows. Y bueno, en su formato de CD-ROM, también se puede encontrar en Steam y en GOG.com. No sé si te suena de algo este, Joan. No.
Pues la verdad es que el nombre no me suena, pero sí que el estilo que comenta y referencias a juegos a los que se parece, por ejemplo, Heroes of Might and Magic, sí que los conozco. También puede ser que no lo reconozca por ser un juego de PC. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo como no soy jugador de PC, ni clásico ni actual, me he perdido juegos muy grandes del rol clásico. Ahora mismo, esto sería difícil de jugar.
Sí, no, pero la verdad es que sí.
Bueno, y lo de la traducción es solo un ejemplo entre tantos. Aquí en España la traducción siempre ha sido horrible. Ahora ya se lleva un poco mejor y el mercado se está inundando de títulos en los que simplemente hay una traducción escrita y todos los guiones son ingleses, o incluso la traducción escrita no se hace. Solo hay un subtítulo en inglés y la gente que se apañe. Por suerte ya la gente está muy asociada al inglés y tiramillas.
Harald, ¿a ti te sonaba el hecho Wonder?
No, pero los juegos que has dicho los conozco de cuando era pequeño, de haber jugado, y son juegos que, entre comillas, no son muy conocidos, pero que una vez juegas, son juegos que son muy adictivos.
¿Cómo crees que está la situación de, bueno, de Age of Wonders o de, a lo mejor, el Heroes of Might and Magic, que por ejemplo sí que has jugado, ¿no? ¿Cómo crees que está la situación de estos juegos ahora mismo?
Pues que faltarían muchos más juegos que fuesen así. Por ejemplo, yo tengo un gusto de juegos que son estrategia, conquista, cosas así. Por ejemplo, hay un juego que me encanta que se llama Mount & Blade, que es para mí un juego de estrategia, de guerra, de todo, que combinan lo mejor y te lo pasas muy bien y faltan muchos más juegos parecidos a este. Por ejemplo, después hay otros que son muy repetitivos como los FPS, por ejemplo. Uh-huh. O los disparos, cosas así, son muy repetitivos.
Bueno, porque es un mundo sobreexplotado. Es decir, en el momento en que sacas una entrega anual de un juego o sacas, vamos a poner nombres, Call of Duty, desde 2005 sacas uno de la Segunda Guerra Mundial, uno te inventas la Tercera Guerra Mundial, otro Guerra Futurista, otro no sé qué, y es exactamente el mismo concepto, pues al final, bueno, te lo podrías ahorrar, podrías, yo qué sé, para que siga habiendo un shooter de categoría como es Call of Duty, pues sacas uno cada 3-5 años para que se siga manteniendo con la evolución técnica. Pero bueno, también es verdad que yo soy bastante crítico con los juegos de tiros.
No, si yo soy un gran fan de la saga y he podido notar que los últimos, el último juego que jugué que me gustó Call of Duty fue el Call of Duty Black Ops 2, y a partir de eso ya...
Bueno, que ha desvariado.
Bueno, vamos a otra efeméride. También se cumplen 20 años del primer Ape Escape para PlayStation 1. Ape Escape es un juego de PlayStation el cual fue lanzado con la serie del mismo nombre. Fue publicado en Norteamérica el 13 de mayo de 1999 y poco después en Japón con el nombre de Tsarugeyu el 24 de junio de 1999. Ape Escape fue creado y fundado por Kenkichi Shimoko. Los Pipo Monkey fueron una mascota para Sony. Ape Escape fue el primer juego de PlayStation que requería obligatoriamente un controlador DualShock. Electronic Gaming Monthly lo calificó como 8,75 de 10. Ape Escape fue uno de los más exitosos juegos de PlayStation. Una conversión para PSP fue lanzada en 2005 llevando por título Ape Escape on the Loose, aunque tuvo una calificación más baja que el juego original. Muchos críticos apuntaban que los motivos de esta baja puntuación eran los problemas con respecto a los nuevos controles, que resultaban poco eficaces a la hora de manejar la cámara o de calcular saltos precisos. Joan, tú, por ejemplo, ¿conoces este juego? Sí, ¿no?
Sí, estoy familiarizado con la saga, y a pesar de lo que se suele recordar, Ape Escape tiene 3 entregas en PlayStation 1, por lo menos 2 entregas en PlayStation 2 y varias entregas tanto en PSP como PlayStation 3. Uh-huh. Y sí, la verdad es que es uno de esos juegos que tienen cierto renombre, sobre todo en PlayStation 1. Ahora mismo se cotiza, bueno, diría que más caro que en origen. Es decir, un juego de finales de los 90 es más caro ahora que en los 90. Esa es una de esas cositas que a mí me gustan mucho. Pero sí, a pesar de que ahora mismo no los tengo, y me gustaría tenerlos otra vez, yo he jugado bastante a Ape Escape. Recuerdo cuando lo alquilábamos en el videoclub y mi hermano y yo nos poníamos a jugar. La verdad es que era una mecánica muy, muy sencilla, con un tono de dibujo cartoon muy desenfadado. Entonces, visualmente entraba muy bien. Y podías jugar 10 minutos o 2 horas. Todo depende de cómo lo lleve la gente. Pero esa mecánica de estás en el laboratorio, entras en un, bueno, en un panel, tienes un pequeño mundo y ahí vas haciendo lo que te piden con unas herramientas que te van dando poco a poco para ir capturando estos monitos que se escapan del laboratorio y empiezan a hacer travesuras.
¿Tú, Jara, por ejemplo, lo conoces algo?
Yo lo conozco un poco de cómo va el juego, pero la última vez que vi el juego en sí fue en como un Super Smash Bros. Pro de Play, que estaba, por ejemplo, en cada partida estaba en un mundo diferente de cada juego de Play. Y me acuerdo que había un mapa que era de este juego, el cual los monos te podían hacer daño y te podían eliminar.
Ostras, o sea que era un escenario interactivo en que los monos del juego también te podían, sí, zurrar. ¿Tú, Thor, has jugado algún, no, original?
No. No sé, Joan, ¿tienes algo más que comentar?
No, simplemente, bueno, no conocía el nombre original y me gustaría volver a jugar, la verdad es que...
¿No lo tienes?
No. Tengo, bueno, me parece que tengo Ape Escape 2 o 3 de PlayStation 2, pero claro, yo soy muy cerrado, entonces lo que quiero es conseguir primero los primeros y pasármelos en orden.
Ya. Bueno, vamos a la siguiente efeméride, que es de que hace 15 años se estrenó el A-Toy Antigrav de PS2. Bueno, A-Toy Antigrav era un juego un poco rocambolesco. era una entrega de la saga, bueno, de la saga que se hizo de A-Toy, ¿no? Que era como una camarita, ¿no? Que ponías en la PS2 y ahí como captaba tus movimientos y tal. Este fue un poco locura porque los otros eran como más... No sé, te divertías más, pero este era como más serio porque tenías que ir en patinete y hacer ahí unas cosas raras. ¿Tú llegaste a jugar, Joan?
Pues la verdad es que no, nunca fui seguidor de A-Toy, o incluso, es que me hace mucha gracia porque pienso que este podría ser el abuelo del actual Kinect, ¿no?
Sí, un poco, o sea, sí.
Es como una inspiración muy antigua. No, yo no jugué ni a Antigrav ni al resto de juegos de A-Toy, pero sí que le veo ciertas similitudes con otros periféricos también de Sony. O sea, no es el único juego en el que parece que tienes que hacer skate como si tú mismo llevases la tabla. Uh-huh. Por ejemplo, también hay, que este sí lo tengo, en PS3, Tony Hawk, Red, me parece que se llama, y es bastante parecido por lo que veo. Simplemente este no lleva periférico, pero bueno, periférico sí que lleva porque tiene la camarita. Pero bueno, o sea, conserva bastantes similitudes. Y dices, rocambolesco, en PlayStation 2, bueno, no por nada tiene el catálogo más amplio de todas las consolas que existen. Sacaban cada cosa, cualquiera que picase en Sony a la puerta.
No, claro, podía,
le daban licencia.
Podía sacar un juego de torrente de lo que fuese. De...
Bueno, y está el juego de torrente. Por suerte creo que solo hay uno.
Y de. Para ti. A ver, ahora vamos a alargar mucho el programa, pero sé breve, pero para ti, ¿cuál es uno de los peores juegos de la PS2?
Buah, pues tengo que elegir entre unos.
Había uno que era de la antena de esta de telecomunicación. O sea, como una compañía en plan Movistar.
Ah, Guanadu.
Guanadu
hizo varios juegos. Yo tengo alguno de los juegos de Guanadu. De hecho, tengo Gift. Es un muñeco.
Una basura.
Bueno, hablando en plata, si se me permite decirlo, es una mierda.
Sí.
Es una basura. Y no es el único. O sea, luego hay juegos con mucho mayor nombre, como por ejemplo el Hulk de la primera película. Y también es una basura. Ese me lo pasé y era insufrible. Pero tener que elegir, aunque sea solo en mi opinión, categóricamente el peor juego de PlayStation 2, es meterme en un brete terrible. Porque tendría que elegir solo uno entre un catálogo de unos 5.000 juegos, 7.100 más o menos, si cuentas el mercado japonés y no internacional, y bueno...
O sea que no. Porque te he dicho breve, pero vamos, no ha sido de todo menos breve.
Es que de Play 2 no me puedes hablar. Que
vale, vale. Harald, tú, por ejemplo, ¿tienes algo que comentar sobre el A-Toy Antigrav?
Pues solo tiene una frase. Parece un juego de móvil.
Sí, de eso
de... De correr y darle para el lado para recoger monedas, ya está.
Sí, sí. Como el temple... ¿Cómo era?
Temple Run.
Temple Run. Como,
así, te persiguen unos monitos y luego te persigue un chotacabras.
¿Tú algo más que añadir, Joan?
No, que entonces además me alargo, pero no... Es...
No, pero, a ver, de esto no pasa nada si hablas.
No, de Antigrav, realmente creo que sí que lo he llegado a tener en la mano. Es decir, ver este juego y tenerlo y decir, ¿qué demonios es esto? Claro, pero sí que se ve bastante loco aquí en las imágenes que nos tienes en pantalla.
Tú, hija, para terminar algún...
No.
¿No? Bueno, pues vamos,
no tiene palabras.
Vamos a otra efeméride, y es que hace 10 años estrenó el primer Trine, o como quieras llamarlo, para PC. Bueno, es un juego de, digamos, de plataformas, ¿no? ¿Tú, Jara, lo conoces un poquillo?
Sí, de algún youtuber que he visto, que me gustan, jugaron al 2, justamente, y al parecer es un juego plataformas en 2D, y lo que tienes que hacer es avanzar, porque cada uno tiene una habilidad diferente. Por ejemplo, uno es el guerrero, uno es el mago, y otro es, creo que es el arquero. Y cada uno tiene una habilidad diferente para ir avanzando en el largo del juego.
Bueno, por lo que pone, el primer Train se estrenó hace 10 años, pero bueno, le han sucedido otros. Hay Train 2, Train 3, Train 4, para PS4, Switch, Xbox One y PC, que es el que más hace poco ha salido. Tú, Joan, por ejemplo, ¿tienes que comentar algo sobre este juego?
Pues la verdad es que no, porque aunque estoy encantado de que se sigan haciendo juegos de movimiento lateral y que haya roles clásicos como magia, guerrero, arquero, no conocía el juego. O sea, ahora mismo tú dices Train y yo digo, no sé qué es, no... me quedo flipando.
Tú, bueno, Jai, así para acabar, ¿quieres decir?
Pues que es un juego que... para pasar el rato, porque todo el rato haciendo lo mismo se hace un poco repetitivo y en este juego justo te cansas rápido.
Y bueno, pues nada, hemos sido breves con este juego. Vamos a otro juego, y es que hace 10 años, también otra efeméride, hace 10 años se estrenó el Ace Attorney Investigation Miles Edgeworth. ¿No? Tú aquí, Joan, sí que nos puedes comentar.
Sí,
¿no?
sí, aquí sí que estoy... Bueno, a ver, en cuanto al Investigations de Miles Edgeworth, lo intenté jugar, pero la mecánica era muy distinta a todos sus predecesores. De hecho, hay 4 videojuegos con otra mecánica previo a este Investigations, en que, curiosamente, llevamos al rival del protagonista de la saga. Y aunque es muy interesante... aquí no se llegó a traducir, por lo que tengo entendido. Es decir, no podíamos encontrarlo en castellano. O sea, yo además, aunque sea feo decirlo, jugué a lo que se llama una copia de seguridad descargada de internet.
Pirata.
Bueno, pero es que está feo decir pirata. Pues,
no, sí, pirata tú.
Pirata yo. Pues eso, jugué a una copia de seguridad de este juego y la mecánica en otro idioma se complica. Sí que tengo entendido que era un buen juego. Es decir, gente que sí que lo entendía y podía llevarlo mejor, pues lo disfrutó bastante. Pero es eso, pierde la esencia de la saga porque es una mecánica totalmente opuesta. Es decir, tú en las primeras 4 entregas que llevas a 2 personajes, que son Phoenix Wright y Apollo Justice, pues es un juego de abogacía en el que todos son planos, tienes que ir fijándote en unas cosas u otras, recabar pistas y luego dar las respuestas adecuadas a las preguntas concretas en la fase de juicio. Aquí no, aquí tienes cierta libertad de movimiento y capacidad para... ¿cómo decirlo? Tienes más opciones de desarrollo. Puedes investigar aquí, puedes investigar allá, puedes decidir por dónde moverte, cómo moverte. Bueno, es interesante y algún día me gustaría que se tradujera porque, bueno, tengo incluso la película del caso más famoso del primer videojuego. Pues es un personaje muy rico, Miles Edgeworth. Entonces, a mí personalmente me gustaría jugarlo, pero también es que tengo entendido que no se tradujo precisamente porque en España había en ese momento una de las tasas de piratería más altas del mundo. Sí. Entonces, pues nada, yo al menos me quedé sin jugarlo. Y tiene una secuela, si no tengo mal entendido.
A ver, bueno, te digo, es un juego de DS, hay que decirlo, de Nintendo DS. Ace Attorney Investigation Miles Edgeworth con nombre código New Gyakuten no Saiban. Antes de su anuncio oficial, la orquesta es el 5º juego de la serie Ace Attorney. Se centra alrededor del fiscal Miles Edgeworth y el detective Dick Gumshoe, con otros personajes de la serie principal Ace Attorney que aparecen en el juego con diferentes grados de importancia. Esta es una deviación de los juegos anteriores, conocidos colectivamente como Gyakuten Saiban en Japón, en los que Phoenix Wright es el personaje principal, aunque sí hace una... bueno, que aquí no es el personaje principal, pero que sí que hace una pequeña aparición en este juego. En marzo de 2009, Capcom registra la marca Ace Attorney Investigation como el título en inglés del juego. Antes de esto, entre los fans de habla inglesa y revistas a menudo, se hace referencia a que el juego como Miles Edgeworth Fiscal Perfect o alguna variante del mismo. No sé si pone algo de por qué no sé. Pone Ace Attorney Investigation Miles Edgeworth no se tradujo en ningún idioma que no sea inglés. Esto fue justificado por la venta de los últimos juegos de Ace Attorney, justificando que era demasiado bajo. Esto dio lugar a una enorme decepción entre los aficionados de habla no inglesa de la franquicia. Y bueno, poco más que decir. Hal, ¿tú quieres comentar algo?
No conozco nada de este juego.
Bueno, y... personajes de este juego hacen apariciones también. Bueno,
no Marvel sé... contra Capcom.
Ya está, Marvel versus Capcom y sale el abogado defensor. Aunque, claro, aquí no es el prota. Bueno, es uno de esos casos en que llevas al rival acérrimo del personaje principal y al final se le acaba cogiendo muchísimo cariño. Incluso tengo una camiseta del protagonista y un amigo se compró la de Miles Edgeworth. Era, bueno, cada uno con su estilo.
Bien, pues vamos a la última efeméride de hoy, y es que hace 5 años se estrenó el llamado aquí en España y en Europa, bueno, y digamos en Norteamérica también, el Fatal Frame, o también llamado Project Zero, que se estrenó en Wii U. Project Zero, bueno, os explico un poquito cómo va esta saga. Project Zero, conocido como Fatal Frame en Estados Unidos y Zero en Japón, es una saga de videojuegos de terror creada por el japonés Makoto Shibata. Es un exponente destacado del survival horror y consta de 5 partes, un remake y 2 spin-offs producidos por Tecmo. Project Zero ha cosechado excelentes críticas de su creación, que han alabado su atmósfera sobrecogedora y la madurez de sus tramas, recibiendo a día de hoy, y a pesar de la antigüedad de los títulos principales de la serie, un sendo 9,9 de valoración media de los usuarios de Metacritic, y siendo el primer título de la saga considerado como Hugo Network como el videojuego mejor escrito y realizado jamás. Entrega tras entrega, y desde entonces la serie se ha considerado como uno de los títulos de referencia de género, junto con sagas como Silent Hill y los primeros títulos de Resident Evil. Las complejas tramas de Project Zero, perturbadoras, fatalistas y reconocibles por su tono pesimista y melancólico, giran alrededor de villas o ciudades malditas, presencias espectrales y oscuros ritos sintoístas que involucran sangrientos sacrificios humanos. Se trata de un título único en el género, ya que el jugador debe explorar las laberínticas mansiones infestadas por los atormentados espíritus de todos aquellos que murieron allí en terribles circunstancias. No cuentas con más arma que una cámara fotográfica que posee la facultad de capturar la energía de estos entes y neutralizarlos temporalmente. Mientras que los 2 primeros juegos de la serie fueron lanzados para las consolas PS2 y Xbox, el tercero fue lanzado para PS2 y a partir del cuarto en exclusiva para Nintendo, siendo este para Wii solo en Japón y aquí entra en 3 exclusiva, que es la que estábamos hablando, de hace 5 años que se estrenó, para Wii U. No sé si has tenido la oportunidad de jugar alguno de estos, Joan.
Pues no lo tengo muy claro, porque últimamente sí que he comprado algunos juegos de terror y no tengo claro si he comprado algún Project Zero. Sí que hasta yo mismo lo tengo como saga reconocida en el mundo del survival, pero desde luego, lo tenga o no, no lo he probado. También es verdad que tengo otros proyectos pendientes en cuanto al mundo del videojuego de terror. Pero sí que es como que tiene renombre. Hay muchos juegos survival, pero es como el nombre de una de las grandes sagas. Yo la pondría como, decir, es un top. Resident Evil es altamente conocido, Silent Hill también. Pero ya nombres debajo de estos tan grandes, sería uno que la gente reconoce. Hay otros muchos juegos, grandes juegos también, o no tanto, que bueno, no se conocen tanto, pero este yo diría que sí. Quizá algún día tenga que probar, porque desde luego aquí la explicación que nos has dado llama la atención. Sí. También depende de los gustos particulares de cada uno con el gore y el terror.
Claro.
¿Vosotros habéis probado alguno?
No. Yo no, pero por lo que he podido ver. Y es verdad lo que dice Wikipedia y bueno, y todos los foros y todo eso. Es clavado. Parece una mezcla entre Resident Evil, los primeros, y el Silent Hill.
Bueno, como... aquí.
Yo ahí discrepo.
Aquí la diferencia es que aquí no tienes ninguna arma, lo dice, que llevas una cámara de fotos y ya está.
No, pero la primera persona y
yo he visto todo. Las fotos y no voy a jugarlo porque me da mucho miedo. No voy a jugarlo ni de coña.
A mí lo que me recuerda a la mecánica, más que asociarlo a una mezcla de Resident Evil y Silent Hill, lo de la cámara, hay un juego que me parece que tiene 2 entregas, que también estás en una villa, o sea, es un juego reciente, ¿cómo se llamaba? Que vas con una videocámara. Y tienes que estar poniéndole pilas cada 2x3.
¿En Outlast?
El Outlast. También reconocido juego de terror, ¿no? De los últimos tiempos.
Y un terror muy, muy, muy de terror. A la mínima te pegan un susto y ya...
No era exagerado. Un terror muy de terror.
Hombre, es que yo he jugado ese juego y...
Pues este es del mismo estilo, ¿eh?
Claro, o sea, además, lo de la mecánica de la videocámara... o la cámara, lo que sea, es lo que me ha recordado de lo poco que he visto de ese juego. Es, ostras.
A mí, para la verdad es que del Silent Hill no he visto tanto, pero a mí, comparando, sí que he visto el Project Zero con imágenes y el Resident Evil, y la verdad es que entre esos dos no se parecen en nada.
No, a mí me recuerda un poco el... No sé, a mí me recuerda un poco los gráficos y cómo se mueve el personaje.
La verdad es que los gráficos de, por ejemplo, este, que es un juego para... que salió en exclusiva en 2014 para Wii U, el Project 05 Maiden of Blackwater, es muy bueno, ¿eh? O sea, es un juego de Wii U que es muy recomendable, la verdad. O sea, y a mí me parece que los gráficos están muy bien. A mí me parecen que están muy bien, la verdad, y está muy currado. No sé, a ver si la gente tiene oportunidad y nos de reciente, más o menos, y nos dice en plan, oye, pues es verdad, está chulo. No sé, a ver si tú, Joan, puedes probar algún Project Zero, a ver, sí, qué te parece.
Si me pongo, después de que me pase títulos como Rule of Rose, Forbidden Siren, sí, etcétera, vale, etcétera, vale. Pues intento ponerme con este.
Bueno, ¿algo más que añadir, Harald? ¿Quieres que añadir? Joan, ¿algo...?
No, poquita cosa, es que no sé cómo se mueve la cámara aquí, que es lo que tú decías, que te recordaba al movimiento y al gráfico. Sé que Resident Evil se caracteriza porque tú te vas moviendo y la cámara siempre es estática. Te dicen, esto se mira así y apechugas. Y diría que Silent Hill sí que puedes mover la cámara, aquí no sé cómo funciona, ya os lo diré.
Bueno, pues si no hay nada más que comentar, ya llevamos un buen rato, uno de los programas... Joan, no vas a estar invitado nunca más, porque los dos programas más largos de toda la radio han sido cuando has estado tú.
¿Por qué será?
Porque no se calla. Y bueno, con esto, no, es verdad, que nos ha gustado mucho tu participación y, sí, que, no, y que no le guste, pues que se vaya pasando las escenas que está el Joan. Bueno, el momento que el Joan habla, pues que nos pase.
O que lo ponga en cámara rápida.
Velocidad, claro, doble.
En cámara rápida. Porque además habla muy... Bueno, nada, esperemos que os haya gustado. Gracias, Joan, por estar hoy con nosotros.
Espero aguantarme.
Espero que te haya también gustado el programa y que no se te lo hayas pasado bien.
Ha sido fantástico, tío.
Harald, espero que también... Gracias por habernos aportado tu punto de vista más nuevo, digamos, de todos los videojuegos. Porque sí que es verdad que el Joan, pues a lo mejor no conoce tanto los nuevos juegos y tal. Pero tú sí. Sí. Y agradecemos ese punto de vista. Esperemos que también te lo hayas pasado bien.
Sí, y espero volver otra vez.
A ver, no sé, sí, claro. Nosotros volveremos, como está un poco ajustado los programas, volveremos de aquí un mes, ¿vale? La semana que viene, todos los oyentes también están invitados a que la semana que viene nos escuchen en el nuevo programa que vamos a hacer Juan y yo sobre las nuevas noticias y comentando las películas del momento, las series, y dando un poquito también nuestra opinión. Esperemos que hayáis disfrutado también de este programa, de que os lo hayáis pasado bien, de que cojáis referencias y que vosotros mismos probéis estos juegos y que incluso los podáis comentar, ¿no?, por las redes sociales, qué os ha parecido estos juegos que hemos comentado hoy. Así que nada, nos despedimos desde aquí, esperemos que os haya gustado y nos vemos en unas cuantas semanas. Adiós.